¿Qué pueblo?
¿Cómo? No
¿De,
te he entendido.
¿De qué pueblo eres?
Yo, mi pueblo es Bellpuig, menos de 5.000 habitantes.
En la provincia de Lleida.
Exacto.
¿Cuántas horas duermes?
Unas 8.
¿Último viaje que has hecho?
Creo que fue a Rotbadov, justamente, en tema póker.
Objetivo no cumplido.
Pues ganar más de 6 dígitos en un torneo sería uno de ellos.
Sí, el mío también, ¿eh? ¿Tocas algún instrumento?
No, ninguno.
En la música, rock, dance o pop.
Rock.
¿Grupo favorito?
Te diré el cantante Mark Knopfler, el de Dire Straits.
Muy bueno, muy grande. ¿Bailas o sujetas barra?
Sujeto barra 100%.
¿El póker, juego o deporte?
Deporte.
En los torneos, y en el cash, ¿dar propinas, sí o no?
En los casinos no tiendo a dar propina.
¿Perro o gato?
Perro.
¿Radio o televisión?
Como he dicho antes, más de streamings, podcast y todo similar en este aspecto.
Nuevas tecnologías, nuevas vías. ¿Comida favorita?
Un buen entrecot, tomahawk, algo así.
¿Cocinas?
Muy poco.
¿Tienes alguna receta que puedas sentirte orgulloso de ella?
Bueno, te diría hacer un buen asado o una barbacoa.
No está mal. ¿Vino o cerveza?
Pues nada de eso, soy de agua.
¿Carne o pescado?
Carne.
¿Café o té?
Té.
¿Jugador de póker favorito?
Te diré un español, Vicent Bosca.
Grande. ¿Tu referencia en el póker?
Bueno, en mis inicios fue bastante autodidacta, así que no tengo ningún referente en este aspecto.
¿Texas Hold'em u Omaha?
Hold'em.
¿Creyente o ateo?
Ateo.
¿Votas o te abstienes?
Voto.
¿Tu red social favorita?
Twitter.
¿Teatro o cine?
Cine.
¿Y la película favorita?
Una mente maravillosa.
¿Tu actor o actriz favorito?
Robin Williams, que descanse en paz.
Sí. ¿Equipo de fútbol?
Barcelona.
Bueno, esta pregunta la solía hacer mucho, ahora ya tiene menos sentido porque no está en la liga, pero bueno, ¿Cristiano o Messi?
Bueno, siendo del Barcelona ya queda explícito de quién soy, de Messi.
Obviamente. ¿La última vez que lloraste?
Cuando falleció mi abuela.
¿De qué estás orgulloso?
De poder dedicarme a algo que me encanta.
¿Juegas cash o torneos?
Torneos, mayormente.
¿Juegas GTO o a explotar al rival?
Más bien explotativo.
¿Te gusta que se digan los premios en la prensa de los torneos, sí o no?
Sí, me es un poco indiferente.
¿Qué sería si no fueras jugador de póker?
Seguramente hubiese terminado la carrera que era de obras públicas. Y de ahí no sé.
¿A qué famoso invitarías un café?
Sería más del mundo del fútbol y sería Henrik Larsson.
Bueno, ¿con qué famoso te irías de copas?
Y seguiríamos en el fútbol y te diría Joaquín, el eterno capitán del Betis. Seguro nos echaríamos una risa.
Seguro. ¿Personaje histórico?
Thomas Edison.
¿Qué es lo que no soportas?
La falta de puntualidad.
¿Qué te relaja?
Más que me relaja, igual hacer deporte lo que me ayuda sobre todo a sacar el estrés del póker.
¿Eres de playa o montaña?
Montaña.
¿Tu hobby más habitual?
Aparte del ajedrez, el pádel.
¿Algún hobby oculto?
Tengo una colección de sellos, de más de 1.000 sellos.
Filatélico, ¿eh?
Sí.
¿Apertura por 2 o por 2,5?
Variable según stack.
¿Raise por valor o call?
Me quedaría más veces en el call.
¿Jugar en vivo o online?
Online.
¿Has vivido fuera de España?
Sí.
¿Dónde?
Bueno, antes hemos hablado un poco y ha sido Reino Unido, concretamente Londres, Birmingham y Cardiff, luego Polonia en Cracovia y actualmente en Andorra.
¿Qué no falta nunca en tu nevera?
Embutido.
¿Piso o chalet?
Vivo en un piso, pero no estaría mal algún día cambiar a un chalet.
Sí, más teniendo en cuenta lo que hemos pasado estos últimos meses.
Exacto, sí. Bueno, ahora que he estado, perdón, que te diga, ahora que estamos cambiando, me estuve cambiando de piso, lo más importante que miré es que tuviese una terraza decente, cosa que antes igual no le dábamos mucha atención a eso.
Sí, sí, están cambiando las prioridades, pero vamos, a un ritmo casi todo el mundo está igual, ¿eh? Buscando sitios donde poder respirar en caso de que nos vuelvan a confinar algún día por cualquier cosa.
Exacto.
¿Semana Santa o verano?
Cuando hace menos calor, así que me quedo con Semana Santa.
¿Torneos exclusivos para mujeres, sí o no?
No.
¿Por qué?
En póker no veo mucho sentido los torneos de póker que sean exclusivos para mujeres, y al que al final es un deporte mental. Aún así tengo que decir que, aunque parezca extraño, en ajedrez sí que estoy de acuerdo en torneos para mujeres, ya que el desgaste físico es mucho más notorio.
Así, buen tema ese para abordar algún día, a Joel. ¿Prefieres jugar en .es o en .com?
.com.
¿Tu objetivo en la vida?
Ser feliz conmigo mismo, y eso también obliga a ser feliz con la gente que me rodea, familia y amigos.
¿Quieres tener hijos?
Sí.
¿Cuántos?
En teoría máximo 2.
¿Educación pública o privada?
Pública.
¿Sanidad pública o privada?
Lo mismo, pública.
¿Avión o tren?
Avión.
¿Vivir mucho, conservadoramente o poco, intensamente?
Pues me quedaría en un intermedio, aunque tirando a conservador.
Y para finalizar, un deseo.
Pues actualmente lo que quiero o deseo es que termine cuanto antes la pandemia y así poder volver a la normalidad.
Muy bien, pues enorme, Joel. Has superado la entrevista Go Fast con nota, desde luego.
Pues muchas gracias, ha estado muy bien.
Muy rápido, muy decidido, muy firme, no has titubeado ninguna, así que estupendo. Voy a recordar tu web para todos aquellos que estén interesados. Es crackdel29.com, que es bastante sencillo de recordar por la peculiaridad de tu nick, que además está linkado estrechamente esa web a tus canales, a tus redes sociales, a tu canal de Twitch, a tu canal de Twitter, que son exactamente igual. Y bueno, te iba a preguntar por eso, por tus horarios de retransmisión para la gente, pero ya nos has comentado que sueles jugar por la mañana, que sueles hacer stream por la mañana, que ahí en ese nicho sí que tendrás menos competencia, sobre todo de hispanoparlantes que suelen jugar un poquito más tarde, ¿no?
Sí, realmente no fue tanto por la competencia, sino porque quiero tener una vida ya más, un horario más normal también, compaginarlo mejor con mi mujer, y por eso decidí hacer este horario, que igualmente jugando.com puedes tener una parrilla de torneos bastante interesante. Pero sí, como tú dices, hay menos competencia, al menos en español no hay tanta gente haciendo en este horario.
Oye, Joel, ¿y live qué? Cuando todo esto se solucione y los casinos vuelvan a ofrecer póker en vivo, vuelva a haber grandes circuitos, ¿tienes intención de volver a las mesas? ¿Tienes mono de jugar live?
Bueno, yo live normalmente tiendo a jugar una o dos veces al año, de jugar algún, pues eso, en Barcelona, que es lo que más cerca me pilla, o si alguna vez con amigos, pues ir más lejos, como fuimos a Rotterdam un par de veces. Y sí, hay ganas de hacerlo, pero también tengo claro que hasta que no esté todo más calmado, o aunque dejen jugar en casino si no está todo más tranquilo, prefiero no jugármela.
Sí, sí, desde luego. Pero bueno, yo creo que con toda esta campaña de vacunación, yo creo que para verano, después de verano, los casinos van a volver a reabrir sus puertas, los grandes circuitos van a volver a tener grandes eventos y el póker en vivo se va a reanudar, que como no puede ser de otra manera, como el resto de la vida y del resto de gremios. Está claro que vamos a ir de la mano de todos ellos y nosotros no vamos a ser menos. Así que, pues nada, que te vaya muy bien. Ha sido, Joel, un placer tenerte con nosotros, conocerte un poquito mejor a través de esta entrevista GoFast, y que este 2021, que ha empezado un poco regulinchi, pues te vaya muy bonito, amigo.
Vale, pues muchas gracias. Tengo que decir que he estado muy a gusto en esta entrevista y nada, que también os vaya muy bien en Marca Póker y hasta la próxima.
Hasta la próxima. Un abrazo fuerte.
Adiós.
Escuchas Marca Póker, el deporte rey de diamantes. Yes, it's true. I love you. Yes, I do. Hurt to hurt you and me. SOS emergency. Yes, it's true. I love you. Yes, I do. Hurt to hurt.
Bueno, pues vamos ya con el tradicional carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha ocurrido en el maravilloso mundo del naipe en estos últimos 7 días. Y vamos a empezar, como siempre, con los mayores resultados online de los jugadores nacionales esta semana. Y lo protagoniza una vez más el madrileño Adrián Mateos, que logra finalizar en sexta posición para un total de $122,000 en la primera edición del Super Millions de GG Poker. Por su parte, el malagueño Juanqui Vecino gana el evento Blowout y se hace con un fantástico premio de $69,000. Además, el también malagueño Juan Pardo, Malaca Style, otra vez junta más de $40,000 gracias a dos grandes mesas finales. La empresa Enchain PLC rechaza la oferta millonaria de $11,100 millones que le había hecho MGM Resorts para hacerse con su conglomerado de empresas, entre las que destacan Party Poker, Bwin o Ladbrokes. La oferta responde a los planes de negocio de MGM al ver que su competencia, Caesars Entertainment, está muy cerca de cerrar la adquisición de William Hill. Enchain PLC ha rechazado la oferta argumentando que se infravalora las verdaderas perspectivas y potencial de su empresa y se queda a la espera de recibir una contraoferta mayor. Siguen cayendo jugadores de los Team Pro de las salas más grandes del mundo. Esta vez le ha tocado al histórico jugador escocés Ludovic Gaelic, que sale del equipo de Party Poker, y a la jugadora china Selina Lin, que dice adiós al equipo de Poker Stars tras una década de colaboración, como también lo hace el pro francés Khalid Ossou y el pro ruso Mikhail Shalamov. Sheldon Adelson, el magnate de los casinos de 87 años, dueño de Las Vegas Sands Corporation, aquejado por graves problemas de salud y se retira momentáneamente de sus tareas para seguir luchando contra el cáncer. El segundo de a bordo, Robert Goldstein, se queda a la presidencia de la empresa, una de las más grandes del mundo, con una capitalización de mercado de casi $45,000 millones que hacen que Adelson ocupe el puesto 19 en la lista Forbes con un patrimonio neto de $35,900 millones. El jugador norteamericano de High Stakes, Doug Paul, critica el proceso de selección del Poker Hall of Fame de este año. No entiende cómo ciertos personajes muy calificados para ser parte de este selecto grupo recibieran tan pocos votos. Doug no habló específicamente de la elección de Hacksit como el nuevo Hall of Famer, pero sí sobre los resultados finales de la votación. Paul cuestiona figuras como el director ejecutivo del World Poker Tour, Matt Savage, que terminó en segundo lugar, del que no cree que se merezca la consideración de Poker Hall of Fame. También ataca al jugador Eliel Lezra, que finalizó en cuarto lugar, al que acusa de ser un estafador que debe dinero a muchos jugadores. El jugador búlgaro Stoyan Mandasiev, ganador del evento principal de las World Series of Poker Online este año, propone jugar contra Damien Salas para dirimir el verdadero campeón del mundo 2020. Quiere un enfrentamiento entre el campeón online y el campeón en vivo, y no son pocos los que apoyan esa opción, aunque muchos otros la descartan dentro de la comunidad. Parece que en un año tan atípico como este pasado, no podía ser menos el campeonato del mundo más bizarro posiblemente de nuestra historia. Los casinos de Macao finalizan el 2020 con los peores resultados de toda su historia. Sufren una caída del 66% con respecto al ejercicio del año anterior. El jugador británico Conor Beresford se hace con el entorchado que le proclama mejor jugador online del 2020, que otorga la prestigiosa web Pocket Fives. El ganador del título en 2018-2019, Lena 900, acaba en una también muy meritoria cuarta posición. Y finalizamos con la empresa norteamericana GT Innovation, que llevará el sistema de pago de Bitcoin a los casinos de Las Vegas. Han recibido la patente norteamericana que le permitirá poder llevar la criptomoneda finalmente a los casinos de la Ciudad del Pecado y posteriormente a los del resto del mundo. El sistema se basa en cajeros automáticos especiales que convertirán cualquier cripto en cash para jugar.
Escuchas Marca Póker, el deporte rey de tréboles.
Pues llega el tiempo de la sección más curiosa del programa, la que nos trae algunos domingos nuestro compañero, colaborador, hermano Álvaro Marino, más conocido como Drácula, que hoy nos va a hablar de un tema súper interesante, y es la evolución que ha sufrido nuestro póker, el póker patrio, desde principios de siglo, que es cuando ambos, tanto Drácula como yo, empezamos a jugar, hasta el día de hoy. Y son muchos los cambios que ha habido. Buenas noches, Dracu.
Muy buenas noches, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. ¿Qué tal los Reyes?
Bueno, poca cosa. Ya sabes que hasta que las Reyes ya van dejando menos. Pero bueno, algo ha caído.
Hombre, habrá caído. Además, este año hay personas nuevas que te pueden regalar cosas, ¿no?
Bueno, algo hay por ahí. Sí, algo ha caído. Algo ha caído. La verdad que hombre,
está claro que con 42 castañas que tenemos los dos, pues hombre, ya no se vive igual que cuando tenías 8 años. Yo, por ejemplo, he revivido este año mucho la magia de los Reyes, porque son las primeras Navidades o los primeros Reyes donde mi hijo es consciente de que hay unos tipos con barba que traen regalos. Tiene 2 años y medio, las Navidades o de los Reyes pasados tenía 1 año y medio, no se enteró de nada, y este año ya lo ha vivido con una ilusión distinta, y eso te hace a ti rejuvenecerte y volverlo a vivir con ilusión. Así que te lo recomiendo, Álvaro, por si estás en duda.
No estoy en duda. Tengo varios sobrinos que son encantadores y con ellos lo disfruto ya muy bien. No hace falta más.
Y ya es suficiente, ¿no?
Sí.
Oye, ¿dónde te ha pillado todo este tema de la nieve, macho?
Bueno, estoy en Madrid, estoy en mi casa. La verdad que, pues sí, el mismo día, justo cuando la cosa se estaba poniendo fea, ya llegué a casa de muy despacito. Tenía que ir a 40 por hora, íbamos todos muy despacio. Y ya fue el momento que nos metimos en casa por la tarde, fue el viernes, claro, el viernes, como a las 6 de la tarde, que se puso la cosa ya muy, muy, muy fea, y ya y aquí sigo metido.
Tú fíjate, nosotros teníamos en el casino preparado la gran final de la liga, y justo hemos dado de pleno, las fechas están puestas desde hace más de un mes, 7, 8, 9 de enero, pues justo los 3 días con más ventisca, más nieve y más impracticable que de todo el año. O sea, ha habido que anularlo, claro, y todavía había gente que al principio del viernes dudaba de que se tuviese que suspender, ¿no? Pero claro, las alertas eran tan claras, a pesar de que todavía no había el caos que se ha formado después, que había que hacerlo, imagínate, no podía acceder nadie a jugar, así que de alguna manera u otra nos afectaba a todos este vendaval. Es que cómo ha empezado el 2021, ¿eh? Parece una broma.
No lo queríamos perder, ¿no? Y que parecía que, joder, que todos esperando que pasara ya el fatídico 2020, ¿no? Y empezamos bien.
Hay un meme por ahí, Drácula, que me hace mucha gracia, que dice, oiga, me ha finalizado la semana de prueba de mi suscripción al 2021 y no me interesa, no voy a renovar.
Sí, no, la verdad es que no pinta muy bien. Pero bueno,
yo creo que iremos
cambiándolo como podamos.
Bueno, a ver, 20 años de póker, Dracu. Yo no sé cuándo empezaste a jugar tú, yo creo que fue sobre el 2002, más o menos, 2001-2002, algo así. Han pasado casi 20 años y han cambiado muchas cosas, ¿no?
Bueno, han cambiado pues totalmente, claro, no tiene nada que ver. La verdad que el póker antiguamente, pues bueno, ya incluso antes de nuestra época, pues ha cambiado, bueno, pues que es otro juego, digamos, ¿no? ¿Verdad? Que aunque en realidad sea el mismo juego, verdaderamente han cambiado tantas cosas que no tiene nada que ver. Bueno, antiguamente, ¿qué te digo yo? Yo siempre recuerdo la frase esta que hemos comentado alguna vez, que se decía, si al póker quieres ganar, no te canses de pasar. No sé si recordarás esa famosa frase. Sí, sí.
Yo la he oído también, si al holdem quieres ganar, no te cansarás de foldear. También la he escuchado de esa manera.
Sí, bueno, eso sería un poco puesta en esta época, ¿no? Que es un poco, sería un poco más antigua, era la época del chivito y tal, que se decía esta frase. Y bueno, y esto pues sí tenía su lógica en un primer momento, ¿no? En aquella época, si se decía, se diría por algo, ¿verdad? Era gente que verdaderamente estaba esperando simplemente las buenas cartas, se jugaba un poco los ganadores, esperaban solo buenas cartas, y a esperar a que el jugador más recreacional o un poco más, pues eso, que le gustara jugar un poco más todo tipo de cartas, esperarle, cazarle y quitarle el dinero siempre con las buenas. Y era un poco, bueno, pues lo que se estuvo haciendo al principio del mundo del póker, ¿sabes? Esperar a que los jugadores un poco más activos metieran la pata y el jugador esperarles, como se decía antes, ¿no? A conejo parado, que decían esperar el momento hasta que le cazabas y le quitabas el dinero siempre con buenas manos, ¿no?
Yo no sé cómo lo ves tú, pero yo veo tres grandes montañas o tres grandes sistemas de juego en estos 20 años. Yo creo que hasta el 2005, 2006 más o menos, se jugaba como se jugaba en los 90 y en los 80, o sea, bastante sota, caballo, rey. El que hacía tercera era reyes o ases, o sea, bastante de libro. A partir del 2005-2006, con la llegada masiva de jugadores nórdicos al mundo del póker, encabezados por Gus Hansen, entre otros, el sistema de juego se vuelve muy, muy agresivo. Se empieza a jugar de una manera muy agresiva, se empieza a abrir los rangos muchísimo, la gente empieza a jugar toda la baraja, eso se contagia a nivel mundial, hasta que yo creo que sobre el año 2010-2011 esa rosca se pasa. Ya los jugadores nórdicos empiezan a pasarse de vueltas, se quedan fuera y se empieza otra vez con un poco más el raciocinio, pero con una especie de mezcla entre un poco más póker de control, el famoso pot control, y un póker agresivo, que es lo que hoy domina, ¿no? Una especie de híbrido mezcla, que es la que mejor funciona. No sé cómo lo ves tú.
Sí, bueno, un poco es así. Esto, lógicamente, es un tema de adaptación y de adaptándose, y esto es continuo, porque esto va cambiando continuamente. O sea, hace 3 años eso ha quedado ya muy atrás, ¿no? Digamos, en este juego. Entonces, sí, por ejemplo, esto que hablas tú de los escandinavos, los nórdicos, también recuerdo mucho Dario Minieri, aquí a nivel un poco más cerca nuestro italiano, jugador italiano, sí. que un poco fue un exponente en esto, ¿no? Como esos jugadores agresivos tuvieron su momento de triunfar, porque, claro, era diferente a todo y, claro, estos te metían tercera o cuarta con un 6 y un 4 de picas y tiraban a dos damas. O sea, porque esto era así, claro. Vamos.
Claro, claro.
Entonces ellos empezaron a aprovechar mucho eso, de todo ese dinero muerto que había, que la gente se iba dejando atrás, con ese juego agresivo, y la verdad que, bueno, tuvieron su momento, claro, que ocurrió. Que lógicamente la gente no es tonta, la gente se va adaptando y se va dando cuenta, igual que yo, aquellos jugadores del principio que veía que jugaban sota, caballo, rey, que hablábamos, que eran ganadores al principio, que les veías ganando, me acuerdo, recuerdo uno en Madrid, uno que le llamaban el Torero, no voy a decir el nombre porque, bueno, le llamaban el Torero, y era un jugador que siempre se le veía ganando, hasta que llegó un momento que, claro, que efectivamente todo el mundo se daba cuenta que solo jugaba a ser reyes, damas y poquito más. Y entonces ese hombre empezó a perder y ya nadie jugaba contra él las manos, empezó ya a desbarrar y acabó pelado como una rata, ¿sabes? Entonces, bueno, pues el tema es ese, ir adaptándose al momento, ¿no? Entonces, bueno,
sí, esa es la clave. Desde luego que los que hay, ahora mismo hay grandes jugadores que siguen partiendo y siguen siendo grandes ganadores, que en su día jugaban caballo sota rey, que después empezaron a ser más agresivos y que han sido capaces de adaptarse. Muchos jugadores nórdicos de los que hablamos se quedaron en su forma agresiva de jugador y ahí se quedaron y no avanzaron y se quedaron fuera del panorama. Yo no sé cómo ves qué tipo de jugador se ha adaptado mejor al paso de estos años. Cómo se han adaptado los viejos jugadores al póker moderno y todos los cadáveres que se han quedado en las cunetas, ¿no?
Sí, bueno, vamos a ver, o sea, se han adaptado los, bueno, pues al fin y al cabo, valga la redundancia, los que más capacidad de adaptación han tenido, ¿no? O sea, gente que verdaderamente se ha preocupado por entender qué es lo que estaba ocurriendo en el juego y entonces, bueno, pues han ido profundizando, estudiando y aprendiendo, ¿no?, de la forma más óptima de jugar en cada momento. Entonces, bueno, esa gente pues ha sido la que ha ido saliendo adelante y que se ha dado cuenta, bueno, pues que no se podía quedar en el jugar a ases y reyes, ¿no? Entonces, bueno, ha habido de todo cadáveres. Pues bueno, David, ¿qué quieres que te diga? ¿Cuánta gente hemos conocido que ya hace años y años no la hemos visto ni la veremos más? Pero tampoco tanto por ciento, pues yo qué sé. Pues la verdad que así a nivel juego en vivo, verdaderamente pocos jugadores de la época del principio recuerdo yo que anden todavía por ahí.
Claro, si tú por ejemplo...
Leo, admití antimadridista alguna vez por allí, ahí en Gran Vía, cuando vamos a jugar los torneos, y siempre lo recordamos. Y le decís, es que, joder, Miki, estamos tú y yo aquí, y es que, ¿dónde están todos estos que estaban? ¿Sabes? No están.
Y claro, hombre, que hoy en día gente que jugaba a principios de siglo no juegue no necesariamente implica que no hayan sabido adaptarse. Hay muchos de ellos que se han hecho mayores y han perdido el interés por el póker, otros que han encontrado otras motivaciones en otros sectores, en otros gremios, pero es cierto que si pusiésemos un número de 100 jugadores a lo mejor a principio de siglo que estaban jugando y partiéndolo por las mesas, pues a lo mejor hoy que lo sigan partiendo quedan 10 o 5, ¿sabes? Sí, un 10% o un 5%.
Yo iría algo así como 5 o 6 jugadores de 100, sí, que lo sigan partiendo. O sea, otra cosa es que lo partan y otra cosa es que se esté medio arrastrando, ¿sabes? Esa sería un poco la diferencia, pero bueno, sí, que verdaderamente sigan ganando, yo lo pondría en un 5% de aquella época.
Mira, yo no sé si te acuerdas tú de los primeros vídeos que veíamos, gracias a los DVDs o CDs que nos daba Juanzo, el dueño, que aquí ha estado en el programa alguna vez, el dueño de la tienda Reco Poker, que nos pasaba, claro, cuando no había contenido de póker en YouTube, ni había contenido de nada, no sé ni siquiera si YouTube existía, estoy hablando de 2004, 2005, supongo que sí, pero no tendría mucho contenido de póker, nos pasaba los DVDs, los CDs de los primeros World Poker Tour que se emitían en Estados Unidos, y yo me acuerdo que un día, hace no mucho, quería ver un World Poker Tour en YouTube y me equivoqué, y se me empezó a cargar o se me empezó a mostrar en la pantalla un World Poker Tour que gana Paul Darden, que era este jugador que ganó creo que uno o dos World Poker Tour en esos años, que era muy bueno.
Negro, un tío negro que ganó Grandón.
Sí. Que bueno, que de hecho nuestro amigo Puga le ganó un heads up en el Commerce para un torneo grande también hace años.
Un torneo donde ganó $100,000 Oscar y sí llegó al heads up con él, ¿verdad?
En aquella época Paul Darden era uno de los grandes jugadores que había, además muy mediático. Bueno, pues yo ese World Poker Tour lo empecé a ver por curiosidad y claro, no me lo podía creer. Había gente que en esas mesas finales, que eran ya 600, mesas de 6 del World Poker Tour, había gente que le llegaba limpia As 9, por ejemplo, y no la abría. Y luego, por ejemplo, había gente que le abrían y teniendo As 10 en el botón, foldeaba o no metía tercera, o sea, cosas que hoy en día son impensables. Eso por no hablar de que claro, de que en esas mesas finales la gente subía por 4, por 3.5, por 4, y ahora mismo subir por 3.5, por 4 es prácticamente regalar tu dinero.
Claro, no, efectivamente, vamos a ver, esto es como todo, ¿no? El tema del juego, pues bueno, es una forma de ganarse la vida, hay mucho dinero de por medio, y entonces la gente, lógicamente, se ha profundizado mucho. Entonces, bueno, antes el por 3 ese que se abría, el por 3, el por 4, el por 3, pues bueno, pues ahora la gente está viendo que están abriendo por 2 todo el mundo, porque todo el mundo, digamos, está ajustando a la manera óptima de jugar. El famoso GTO, que le llaman, ¿no? Que es un poco el juego óptimo, ¿no? La teoría un poco óptima de cómo es el juego absolutamente óptimo para ser ganador. Entonces, todo eso se ha ido ajustando muchísimo. Antes todo eso no se sabía nada, todo el tema de rangos. Contar combos, bueno, eso es un poco ya más específico, tampoco quiero entrar en eso, pero son muchísimos los detalles que antes no se tenían en cuenta y que simplemente, bueno, era pues jugar un poco como tú te sentías en la mesa y sin pensar mucho en porcentajes, en temas estadísticos y, bueno, pues eso es lo que ha modificado sobre todo el juego, ¿no? Todo este tema de profesionalizarse auténticamente y encima cada vez más, porque cada vez es más difícil, cada vez hay muchos más jugadores, gente muy inteligente, gente que está dedicándole muchísimo tiempo, muchísimas horas, mucho estudio y entonces, claro, a poquito que te descuides, te has quedado atrás y estás fuera.
Es más complicado, Drácula, ser el mejor hoy que ser el mejor hace unos años, porque yo supongo que cada periodo tiene su complicación. Ser el mejor en cualquier periodo, tú estás luchando con las herramientas que había en ese momento y eres el mejor. Está claro que si pones a jugar un heads up al mejor de hoy contra el mejor del año 2010 o contra el mejor del año 2000, no tiene ninguna posibilidad lo de los años anteriores. Pero claro, ellos fueron los mejores con las herramientas que tenían en aquella época, por lo cual el nivel de dificultad para hacerlo es muy parecido al de hoy, ¿no?
Sí, es una...